Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos de nuevo a uno de la casa, tenemos a Michel Flick.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy tenemos invitado de nuevo desde San Antonio de las Vueltas a Michel Feite. Michel es uno de nuestros oyentes que forma parte integral de nuestro programa y en el caso de Michel tiene la oportunidad de recorrer toda la isla encadenando así los diferentes miembros de nuestra gran familia de nuestros programas de Deportes y Más. Hola Michel.
Hola Rafael, un saludo a usted y todos los fanáticos que están escuchando este maravilloso programa de fin de semana.
Muy bien. ¿Cómo te ha tratado el año hasta ahora, Miguel?
No, muy bien, muy bien. Y, mucho trabajo, como siempre, por acá. Y justamente, como usted decía, bueno, yo que prácticamente recorro Cuba entera. Hoy, precisamente en este mes, estoy aquí en mi pueblo trabajando para las fiestas de mi pueblo, que son el 2 de febrero, coincidentemente aquí con el Día de la Candelaria. Y es una cosa muy bonita aquí en el pueblo ese día.
¿Cómo no? Tienen los dos barrios, eso siguen peleando los dos barrios.
Sí, no, y ahora más que nunca hay una rivalidad muy fuerte aquí.
Sí, tú sabes que febrero es la temporada de carnavales en todo el mundo, o sea que yo me imagino que empieza la zafra tuya ahora, ¿no?
Sí, ahora hay algo por aquí, ya después hay un tiempecito muerto ahí hasta las vacaciones, pero ya ahora hay algo
sí,
por aquí.
Sí, después en lo que es el verano, en julio, por ejemplo, después en Santi Espíritu, donde yo me pasé la... vamos a decir, la adolescencia mía, bachillerato, etcétera, esa época, que era más importante uno, porque ahí se quedan los amigos de fuera. En Santi Espíritu tenía el 25 de julio, el Santiago, y los espirituanos, pues, no sé cómo eran, aquí siguen igual, ¿sabes? Los espirituanos aquí son los tejanos de Cuba. Se reúnen todos los 25 de julio aquí, y aquí alquilan un hotel entero en el Miami Beach, y vienen de todas partes del mundo, se reúnen. Yo creo que ahorran el año entero para verse la cara.
Sí, así mismo es.
Y allá era, ellos tenían el orgullo, la gente de Santi Espíritu, de que ahí estaban las mejores orquestas de Cuba, a pesar de que los carnavales de Santiago celebraban juntos a la misma fecha. Claro, pues Santiago también, el patrono de Santiago de Cuba. Esto se celebraba en el mismo tiempo que Santi Espíritu, pero con la época de nosotros, las tremendas orquestas esas, que no eran orquestas de Cuba, eran orquestas mundiales, la Riverside, la banda de Benny Moré, los hermanos Castro, los que tocan música, ¿okay? Ernesto Duarte, Fajardo y sus estrellas, todas esas tremendas orquestas que, por cierto, se siguen tocando, Michel, en toda América, donde quiera que tú vas, países, tú ves la música esa de esa época, de esas grandes orquestas cubanas, y los coleccionistas de música, a ti que tú estás más o menos en el giro, tienen, óyeme, increíble, yo creo que pocos cubanos tienen las colecciones de música cubana que tienen la gente en América Latina. Varias personas que conozco que tienen, pero con un cuidado, los discos aquellos, grandones, long playing, con la Riverside y con la Sonora Matancera, y eso lo cuidan como oro. Dice, este es original, fue grabado en Cuba en el año tal, y cara. O sea, es una... nosotros todavía tenemos influencia cultural de esa época en mundo. Y ahora en América Latina, en febrero, bueno, ahora están los de Barranquilla que vienen ahora, están los de Río de Janeiro, que es algo fuera de serie, ¿sabes?
Sí, yo veo por acá los videos de los carnavales, eso, y es verdad que eso es una cosa maravillosa.
No, lo de Río es algo que yo creo que nada más que los cariocas, como le dicen a la gente de Río, son los únicos que hacen eso. Tú ves comparsa, porque me dicen la gente comparsa, que ellos le llaman escolas de samba, comparsa de 3.500 miembros, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Cada uno con unos trajes que valen una fortuna, que cada uno ahorra para hacerse los trajes todos los años, son distintos todos los años y tienen un tema musical distinto. No siempre canta la misma canción y es con barrio, pero claro, Río es un lugar de millones de habitantes, ¿no? Y los barrios yo le llamo escuelas de estampa. Perdona, descarga, pero yo fui un día con mi esposa que murió hace años, ¿no? Y nos fuimos como 15 días antes. Bueno, vamos al carnaval. Yo no soy rumbero, ¿sabes? Yo soy uno de los 16 cubanos que no le gusta bailar, pero me encanta ver el espectáculo. Y nos fuimos, y aquello, la preparación, oye, cada uno en el barrio ese tiene un estadio, lo cierran con policía del barrio para cuando están practicando no entren la gente de otros barrios y le saquen película y no sepan, no le copian lo que ellos están haciendo nuevo cada año, que le llaman el enredo, que tiene una escenografía con música, distintos trajes, distintas letras, generalmente de algo que está pasando, etcétera. Pero es una organización tan gigantesca que tú dices, bueno, esta gente trabaja para esto, más nada, no hace más nada. Y efectivamente no hace mucho más que eso, ¿sabes? Bueno, pero a la carga carnavalesca esta, ¿no?
Nada, no hay problema.
Muy bien. ¿Qué te preocupa, Michel, de lo que está pasando?
No, a ver, por acá, bueno, escuchando todos los días el programa con ustedes y, sí. Bueno, sigue esta incertidumbre en esta temporada muerta entre estas superestrellas que todavía no acaban de firmar, que son Bryce Harper y Manny Machado, que yo pienso que a la larga están repercutiendo en la firma de otros buenos agentes libres que hay, porque, por ejemplo, Marvin González no ha firmado todavía.
Naturalmente.
Y entonces, los equipos que están en disputa por estos muchachos no quieren darle contrato a más ninguno de estos muchachos porque están en disputa y entonces tienen, parece, su temor en que si firman a otras personas, a otro agente, y entonces ya no pueden obtener a estos muchachos. Y entonces ya esto yo para mí yo veo que se está prolongando demasiado. Ya estos hombres ya para que hubieran decidido, ya han tenido varias ofertas en la mesa, ya. Pero bueno, ya esto es algo que se está volviendo un poco normal, creo yo, veo yo cada
sí,
año.
Sí, bueno, porque están, tú sabes, cada uno empujando, esto es un negocio. Sí. Pero es lo siguiente, ahí tú tienes toda la razón, tú sabes, eso es como un tapón, hasta que, porque tú no puedes llegar y firmar a otro y después tienes chance de firmar a esta gente y no lo puedes firmar, porque no te alcanza el dinero. Y lo importante es que tú sabes que después que la nómina se te pasa de cierto punto, tienes que pagar unos impuestos.
Sí, los impuestos de lujo, sí.
Exactamente.
Esto, pero bueno, ya veo que los Yankees no estuvieron, no, parece que no están esperando mucho por Manny Machado, porque ya firmaron ahora este muchacho de DiMaggio que le puede resolver el problema y le va a salir más barato también.
Sí, 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 exactamente. No, ya ellos parece tienen, que ellos tienen ya más, parece ellos que tienen más donación, okay. Ellos tienen, bueno, firmaron a otro Lewicki y
también, sí.
Sí. También ha firmado todo el whisky, tienen este muchacho también que es novato. O sea que ellos no están en cuero, ¿no? Ellos me imagino que si viene un Machado o algo de eso, ellos se ajustarán porque todo el whisky no le cuesta nada, tú sabes, todo el whisky le están pagando los azulejos.
Sí, el mínimo, el mínimo.
Le cuesta
el
mínimo.
Los Yankees le están pagando el mínimo porque los azulejos le deben como 38 millones de dólares, creo.
28 millones de dólares, imagínate sí. Tú. O sea, el tipo más barato del mundo ahora es todo el whisky. Pero bueno, o sea, que yo creo que hicieron una buena movida ahí, porque de todos modos, ellos lo pueden tener tranquilamente sentado o mandarlo para la casa de repuesto y todavía hicieron un buen negocio. Ahora, fíjate, también esta cosa de que fuera de esta gente, de Machado y de Harper, no hay muchos más que estén con el titulito este, que no es un título ficticio de superestrella. Yo te voy a dar unos numeritos, pero para los oyentes también. Tanto de Harper como de Machado, ¿ok? Los dos son jóvenes, es una cosa buena, tienen 26 años cada uno. Los dos llevan 7 años en las grandes ligas, ¿ok? Ahora, de eso de superestrella, me luce que se le fue la musa a la gente. Mira, Machado batea 2.82 de por vida, ¿ok? Ese es el promedio en los 7 años. Nunca ha bateado 300, ¿ok? O sea que yo no he visto una superestrella que nunca batió 300 y que el promedio son 2.82. Su promedio de carreras impulsadas por año son 90 carreras por año. O sea, no llega a 100 carreras. Tiene bastante hit, 184 de promedio, pero tampoco es que sea una cosa vaya fuera lo común, y solamente ha sido líder en ofensiva en los 7 años en un departamento un año. ¿Okay? En el año 2013 fue el individuo que más tuvelle conectó en la liga. Eso es lo único que ha ganado ofensivamente, y ha ganado 2 guantes de oro. Es muy bueno hablar de eso, pero 2 guantes de oro, vaya, no es tampoco que se ha ganado 10, ni mucho menos, ni los 7 años, como un arenado que ha ganado los guantes de oro todos los años. Arturo Brad Harper, el otro que es superestrella, que todo el mundo habla de él, que es la maravilla del siglo, también tiene 7 años. Batea de por vida, 2.79, ni siquiera 2.80. ¿Okay? Superestrella que no batea 300, no batea ni 2.80. Tiene una carrera más que Machado de promedio impulsada al año, 91. Y batea 161 hits al año, ese es el promedio, 161. Eso es cualquiera lo hace, ¿me explico? En el 2015 fue su gran año. Fue líder en carrera anotada, en jonrones y en base más slogan. O sea que, claro, porque tiene impulsó carrera y al mismo tiempo coge una cantidad de base por bola tremenda y por eso. No ha sido de eso. Jamás ha ganado un guante de oro. Es mediocre a la defensiva. ¿Cómo va a ser una superestrella? Lo que pasa es que no hay otro en este momento. Si esta gente le tocara venir el año que viene, cuando salen, entre ellos Arenado, sale una serie de gente de esto, esta gente no le hace caso a nadie. Esa es la realidad, ¿okay? Porque tú, uno lo ve, la gente, todo el mundo, hay un nivelón con esta cosa de Harper y Machado, y Machado y Harper todos los días, porque no hay más nada que escribir. Los cronistas deportivos y los comentaristas tienen que hablar de eso. Nosotros estamos hablando de eso, ¿okay? Porque no hay otra cosa. No está, como tú dices, no están firmando los otros porque estos tienen taponeado el mercado. Y no hay otro en el candelero. Por eso que se está hablando tanto de ellos. Pero ahora ya hay una ahora salió en hace un rato que la oferta que le hicieron a las Medias Blancas de Chicago fueron por 7 años y 175 millones de dólares, o sea, 25 millones por año. Lo cual es mucho dinero, pero no lo que la gente está diciendo, que le van a dar 240 millones por 7 años, que eso no es así.
Sí, es lo que hemos conversado muchas veces, Omar y yo, sí. Ya sea telefónicamente o bueno, en el verano cuando estuve allá, que estuve trabajando por La Habana, sí. Ellos están pidiendo 300 millones de dólares, ninguno de los dos vale 300 millones de dólares.
Naturalmente.
Aparte de los números que usted acaba de mencionar, son tipos que, por ejemplo, Manny Machado tiene problemas con sus rodillas.
Sí.
Son tipos indisciplinados también, no son tipos que, como por ejemplo, un Maitrao, que tú ves que es un tipo que es disciplinado, que es dedicado a su trabajo. Son, como decimos aquí nosotros los cubanos, tipos chéveres. Son tipos
exactamente, agradables.
Como decimos.
Agradable,
¿sí?
Es un individuo que es un crédito para el equipo, ¿okay? Esto, tú lo ves haciendo anuncios de los niños y la cosa, ayudando, jugando pelota a los muchachitos. Un tipo simpático, vamos a decir. Y buen compañero. Estos dos son un par de tumores, los dos, ¿okay? Especialmente el Manny Machado este, que se faga con los contrarios y con los compañeros también.
Sí, yo creo que sí. La experiencia reciente fue en la Serie Mundial, cuando tuvo problemas ahí con...
Sí.
No recuerdo con quién fue.
No, le metió el spike en el talón a la primera base.
Sí.
¿Te acuerdas? Y después se tiró en segunda, sin tener chance, iba a sacar agua a media calle... Y se tiró, levantó los pies y le dio en el muslo a la segunda base.
Este muchacho, Manny Machado, para mí que es familia de Pedro Martínez y de Manny Ramírez.
Sí, de ese tipo de gente. Oye, fíjate que este hombre hace 2 o 3 años le tiraron una pelota pegada y cogió el bate y se lo tiró a la tercera base. Un tipo que está en tercera base y de pronto ve un bate volando para arriba de él. ¿Okay? Porque, vaya, con ese se desquitó. Es un individuo complicado.
No, yo recuerdo al empezar la temporada que también dijo con los Orioles que si no jugaba así, él no iba a jugar en ningún lugar. No, es que
sí.
Tú juegas donde el director te ponga, tú no te mandas, porque tú no eres dueño de tu persona.
No, naturalmente, tú tienes un contrato, firma para jugar pelota. No te pares.
No, sí, naturalmente, cuando... Sí, y si por casualidad se decide por los Yankees, pienso yo que cuando ya Didi Gregorio esté alto para jugar... Él o va a tener que moverse para tercera o va a tener que jugar otra posición, porque el ser titular de los Yankees, sin duda, en estos momentos es Didi Gregorio.
Que es mejor jugador que él, ¿sabes?
Sí, para mí sí.
Sí, más completo, y además es un individuo que también es un individuo positivo con sus compañeros. Y eso, tú sabes, lo más importante, una de las cosas más importantes dentro de cualquier grupo de personas es el carácter y cómo te trata ese líder. Porque en cualquier
cosa, es un tipo que, sí, y es un tipo que, como se dice por acá y se ha dicho todo el mundo, la cara de la temporada del 2015 era Didi Gregorio, que era el hombre que fue a sustituir a Derek Jeter, y el tipo lo ha hecho, sí. Para mí lo ha hecho perfectamente bien.
Pero igual que sí, yo pienso lo mismo que tú.
Tengo unos datos para ustedes.
A ver.
DJ LeMahieu es un veterano, sí, que ellos firmaron, y ese es otro utility. Entonces está Tulowitzki, está este DJ, pero le va a costar ciertos millones. Y los Yankees están como en 12 millones de dólares, y la cifra para el tax es 206. Si ellos quedan al final de año por encima de esos 206, en 212 tienen que pagar $1,000,000 de tax, de impuesto.
Sí.
Entonces tienen también este hombre, y no pinta bien para firmar un superestrella cuando ya están al borde del impuesto. Ok, los dejo.
No, yo pienso que ya la oportunidad de Manny Machado con los Yankees terminó.
Sí.
Con la firma de este muchacho, ya pienso que ellos no van a pasarse del impuesto de lujo, y ya ellos van a tratar de competir con ese equipo. Y bueno, hay que ver, la gran interrogante es Sabatia, cómo regresa de salud. Al final van a jugársela con Sonny Gray también, que no han podido canjearlo. Y entonces ya yo pienso que ya los Yankees no hagan más ninguna movida por este año.
No, yo pienso lo mismo que tú, sobre todo que aparentemente Di Gregorio está evolucionando muy bien. O sea que ellos piensan que antes que se termine la temporada va a estar de vuelta, y ellos están comprometidos con él a largo plazo porque es muy bueno. Así que esto, ellos no estarían seguros, renuentes a firmar un contrato a largo plazo. El de Machado tiene que ser a largo plazo y bien caro, ¿no? O sea que eso lo tienen que ver, ¿no? La gente se embulla, ¿no? Porque los Yankees, todo el mundo piensa que él, o sea, mucha gente piensa que los Yankees, todo el que vea que valga dinero, son los Yankees lo van a ganar, pero eso es un negocio como todo cualquiera. Y estos hijos de Steinbrenner no son como el viejo que tenía el ego ese, que tenía que ganar de todas formas, y que ese equipo esto se gastaba lo que tuviera que gastar. Estos están para ganar plata, eso no, tú sabes. Fíjate que ellos bajaron la nómina, no han entrado en esa super competencia de que tengo que firmar a todo el mundo en estos últimos 2 o 3 años.
Sí, no, también están pensando en el futuro inmediato con estos contratos grandes, porque ya Stanton va a llegar el momento que hay que pagarle 30 y pico millones de dólares por año.
Sí, señor.
Si no se logran desprender de Stanton, van a tener que pagarle, ya Stanton está llegando a en su contrato que hay que pagarle más de 30 millones. Que eso es algo que le va a pesar al equipo, como quiera que sea.
Como quiera que sea, yo estoy embarcado con eso. Tú sabes, si esto, porque la única cosa que no es solución es que lo cambien, porque Stanton el año pasado tuvo una temporada buena para cualquiera, pero no por uno que gane ese dinero, esa es la realidad. Esto, pues, tiene que producir mucho más que eso. Stanton en realidad tuvo un año tremendo, que fue el año pasado, eso fue el año. Pero anteriormente a eso, Stanton es un tipo que nunca juega todo el campeonato, siempre se lesiona, ¿okay? Es un hombre demasiado musculoso. Guajiro Peña dice, es que esta gente hacen unos ejercicios que a nosotros nos tenían prohibidos. Por eso esa gente no se lesionaban nunca. ¿Tú sabes? Y Guajiro dice, ¿cómo van a estar haciendo peso? Si eso te quita flexibilidad de los músculos.
Así mismo. No, el problema también de Stanton es que le tira muy fuerte la bola, y entonces, como quiera que sea, es trabajar más los músculos y son mecánicas de bateo de Sluger, y bueno, ya por eso es que se poncha tanto también.
Naturalmente, y como tú estás diciendo, ese esfuerzo tiene un desgaste grande, ¿sabes? Si no,
así
esto. Pero bueno, el caso es que ellos están con ese contrato que el Jeffrey Loria, el antiguo dueño de los Marlins, es tipo uno de los tipos más desagradables que hay en el pelota, pero sabía su negocio muy bien, ¿sabes? Okay. En los Marlins, dinero por dinero, es el equipo más exitoso económicamente de las grandes ligas. La gente no piensa que ganando el campeonato, no, ganando dinero, es para lo que sabe, los dueños tienen el equipo ese. Y sobre todo esta gente que vive del equipo, que es su gran negocio. Muchos de los dueños de equipos de grandes ligas, de fútbol americano, son gente que ha hecho su dinero muy grande en otra cosa, y ese no es la maquinaria de ellos de ganar plata, esa es la maquinaria de tener una cosa que te guste. Es como si tú y yo tuviéramos ese dinero y nos compramos un equipo de pelota.
Sí, así mismo.
Aunque, si no perdemos dinero, no tenemos problema ninguno, que eso no es para ganar dinero, eso es para divertirme y decir que tengo un equipo de pelota. Okay. Pero los males están hechos para ganar plata, okay, gastarse lo menos posible y sacar la mayor cantidad de provecho.
Okay. No, los Marlins están destinados este año a fácilmente a perder más de 100 juegos en esa división.
No, no,
se ha reforzado muy bien esa división.
Sí, exactamente, los dos equipos han crecido y él se ha puesto más débil. Pero es lo siguiente, esto que le iba a decir de Loria, estructuró ese contrato de Stanton sabiendo que le iba a vender al equipo. O sea, mientras tuvo Loria ahí, no le pagaron a Stanton tanto, pero en los primeros años era muy poco. Ahora, como tú dijiste muy bien, ahora que empieza el contrato de Stanton a dolerse, y es subiendo como una pirámide, cada año le pagan más.
Y mientras se siga dando la bola de ponche esa, los Yankees se lo van a tener que comer con papa, como digo yo, nadie va a querer un tipo que tú le pagues 34 millones de dólares al año y se meta a 200 ponches en una temporada.
Exactamente. ¿Quién va a cargar con el monstruo ese?
Dos minutos, ¿sí? Caballero, 2 minutos.
Ok, esto que tenemos 2 minutos. Esto, el tiempo nunca alcanza, nosotros no podemos conversar, que es lo que hay que hacer, ¿no?
Okay.
Bueno, Michel, tú sabes que tú cada cierto tiempo te reclutamos de nuevo. Eres uno de los preferidos y como es esto, y los otros oyentes pues te oyen y se orientan contigo. Y además sabemos de las cosas, tú siempre narras algo interesante. Okay. Esto, vamos a ver los otros equipos. Todavía algunos están haciendo sus movidas y quedan muchos agentes libres que pueden cambiar la situación en cualquier momento de cualquier equipo que haga eso, ¿sabes? Esto, muchos tienen todavía espacio en su nómina, los mismos Dodgers todavía pueden hacer algo fuerte, ¿okay?
¿Tienen? Sí, los Dodgers hicieron unos cambios muy grandes ahí con Puig, y los Dodgers pues todavía andan medio flojo todavía prácticamente.
Sí,
ellos deben
sí.
hacer más sus movidas todavía antes de empezar los cambios.
Claro, y esos cambios que hicieron de salir de Puy esa gente, lo hicieron para ahorrarse plata, para dejar espacio y poder firmar a alguien. O sea que, y es una organización tremenda, ¿sabes? O sea, no están callados, o sea, por gusto. Están viendo qué es lo que hacen. Así los mismos Cardenales consideran que quieren uno más, ¿okay? Y es un equipo bien llevado, posiblemente la organización mejor de las Grandes Ligas son los Cardenales. Tienen nombrado, como es esto, ya ha firmado una gente, pero la misma primera base que firmaron, Goldsmith, está firmado por un año nada más. O sea que ellos tienen que buscar soluciones futuras. Y seguramente que todavía están viendo qué van a hacer, ¿no?
Así mismo.
Muy bien. Bueno, Michel, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Cuídate. Nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo. Y hablamos con ustedes, Michel Fleite y Rafael García Toledo.
Deportes y más.